que nos van a brindar para que podamos difundir. En segundo lugar, quiero agradecer a Tamara, por medio del cual podemos acceder y llegar a ustedes. Y bueno, la verdad que dijiste también toda la información
que nos brindó Tamara.
La verdad que muy, muy bien. Bueno, nosotros no somos una ONG convencional, resolvimos no ser una ONG. Somos un grupo de voluntarios, como bien dijiste, de diferentes países del mundo. Surgió a raíz de un viaje que yo hice en el 2018, uh-huh, antes de la guerra del 2020, donde ya se notaba las dificultades que tenían los pueblos de frontera, en especial los de la frontera este de Armenia, con Azerbaiyán, que a pesar de que en 1994 firmó un alto al fuego, sigue cada tanto amedrentando a los pueblos vecinos, tratando de sembrar pánico, que la gente se vaya para que ellos puedan ir avanzando. De hecho, yo visité algunas localidades donde las escuelas ya prácticamente estaban vacías, los pueblos estaban prácticamente vacíos. Entonces resolvimos empezar con una localidad donde yo visité el colegio, y el colegio estaba en un estado calamitoso.
Ana María, qué importante que ustedes vengan hoy, que estén contando esto, ¿no? Porque estamos en una guerra. Uno cree que es una guerra, ¿no? Pero hay muchos territorios que están en guerra en este momento, que están siendo devastados en este momento. Obviamente que nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania y que nos parece una aberración lo que está sucediendo, no estamos minimizando, pero hay otras guerras que no tienen la misma prensa, y esa es una realidad. Y es por eso que ustedes están aquí también hoy aquí, para poder contarnos a nuestra audiencia, para tener una noción, una mínima idea de lo que está sufriendo ese pueblo, ¿no?
Te cuento que ese pueblo está sufriendo ya hace bastante tiempo.
Claro.
Toda esa región, lo que es Armenia actualmente, más Artsaj, que es una porción territorial que siempre fue de población armenia, más todo el oeste, que hoy está bajo el yugo turco. Entonces, a ver, Armenia llegó a tener superficie desde el Mar Negro al Mar Mediterráneo, al Mar Caspio.
Claro.
Y con el tiempo le fueron sacando todas esas partes. Artsaj es una porción de esas, era una de las provincias de la antigua Armenia, uh-huh, y siempre tuvo una población mayoritariamente armenia. De hecho, en 1920, Stalin le entregó esa porción de tierra a Azerbaiyán con la condición de que tenía que ser una república autóctona. Uh-huh. Y los armenios que vivían ahí siempre quisieron como independizarse o unirse a Armenia, pero no estar bajo el dominio azerí. Uh-huh. Lógicamente, la política del gobierno azerí está muy empalmada, unida con la política del gobierno turco, que lo que quiere es ampliar, como ellos bien usaron en la época del primer genocidio.
El genocidio armenio.
Uh-huh. Del genocidio armenio. Ellos quieren panturquizar toda la zona. Eso significa que quieren Turquía para los turcos. Uh-huh. Y sin embargo, ellos no son de ahí. Uh-huh. Ellos fueron una tribu nómade que vinieron del este
de Asia.
De Asia. Uh-huh. Y bueno, les gustó ahí, la gente era muy dócil, muy amable, se quedaron y le fueron avanzando.
El Imperio Otomano.
Y le fueron formando el Imperio Otomano.
En definitiva, la idea es entender que lo que sucedió después del genocidio armenio no terminó. O sea, sigue, claro, siendo, Jonathan, el pueblo armenio el objetivo de todas las etnias y de las naciones que lo rodean.
Sí, hay que tener en cuenta que, digamos, ese plan del Imperio Turco, actualmente, en el siglo pasado, el Imperio Otomano, ellos quieren construir un imperio y tomar todas esas tierras para poder comunicar, digamos, esa región geopolítica, para comunicar sus gasoductos y sus intereses económicos. Y todos los pueblos y las minorías que están en esos territorios, es necesario erradicarlas y luchar para sacarlas, como así también hoy son los pueblos, no solamente los armenios sufrieron ese desplazamiento, sino los kurdos, los griegos, uh-huh. los asirio-caldeos y otros pueblos que están también silenciados, nadie conoce, digamos, su autoctonía en ese espacio. Uh-huh. Pero el Imperio Otomano sigue, digamos, con su plan, nunca acabó. El actual, digamos, presidente o Erdogan sigue, digamos, el mismo plan de hace 100 años durante el genocidio.
¿Cómo es el día a día que viven esas personas? Como para tener una idea, ¿no? ¿Cómo son esos desplazamientos forzosos? ¿De qué características la violencia también que se ejerce sobre ellos?
Es muy complicado, para que te des una idea. Ellos volvieron a firmar el año pasado, después de la guerra de los 44 días, otro acuerdo de paz, entre comillas, uh-huh. Pero día por medio, todas las noches, van entrando por micrófono alto, en armenio, les hablan y le dicen, ustedes están en territorio azerí, se tienen que acostumbrar a nuestras normas y nuestras leyes, nos tienen que obedecer, si no, se tienen que ir.
Tremendo.
Entonces, para que te des un poco la idea de la amenaza y el amedrentamiento, después atacan, están los campesinos que han llevado sus ovejas, sus cabras a pastorear, los atacan, lo detienen, le sacan las ovejas, se las quedan ellos, después al hombre lo mandan a su casa, pero no tiene lo que estaba trabajando. No.
Ana María, ¿has ido ahí hace poco o a solés ir al territorio?
No, fui en el 2018, yo estuve en Shushi, que ellos ahora nombran Shusha, porque la quieren hacer capital del Azerbaiyán, capital cultural, y Shushi fue una capital armenia. Yo estuve en Shushi una semana con una población armenia muy trabajadora, muy luchadora, y toda esa gente, la que no murió, se tuvo que realojar en Armenia. Se tuvo que realojar. Yo, mira, como soy docente, ahora ya me jubilé, pero en ese momento era docente, visité un colegio en Pertsor. Pertsor es el nombre en armenio de Lachin, que en los mapas se ve como Lachin. Uh-huh. Y les pregunté a las docentes, le digo, ¿ustedes de dónde son? Entonces todas me nombraron localidades de Armenia y algunas de ahí, y le digo, ¿y qué están haciendo acá? Y bueno, dice, cuando en el 91, 92, nosotros pudimos recuperar estas tierras, teníamos que venir a vivir. Uh-huh. Le digo, pero ustedes vivían en ciudades, en bien, con su casa. Sí, sí. Y vinimos acá con toda la familia junta.
¿Fueron desplazadas?
No, ellos fueron y se realojaron ahí. Y ahora están de nuevo desplazados. Que salir e irse. Perdiendo todo. La directora de ahí me escribía, me dice, 20 años de trabajo intenso en esa escuela.
Qué duro.
Una escuela que, para que te des una idea, la escalera para entrar, en cada escalón tenía pintado por los niños un valor. Paciencia, tolerancia, paz. No. Para que te des una idea, la mentalidad que hay de un lado y la que hay del otro.
Y las penurias económicas que deben estar padeciendo. Y ahí la ayuda, ¿no? La ayuda solidaria de ustedes, ¿no?
Sí. Sí.
¿Y cómo va esa ayuda? ¿Bien?
Y bueno, va con mucho esfuerzo, porque bueno, tú dijiste que yo soy uruguaya, si bien soy ciudadana uruguaya, pero nací acá en Argentina.
Ah, mira.
Y hace 33 años que estoy viviendo en Montevideo. Bueno, cuesta bastante, porque tanto Uruguay como Argentina están pasando por todo lo que fue la situación económica de la pandemia, post-pandemia.
Pues la guerra también, ¿no? La guerra entre Rusia y Ucrania, ¿no?
Exacto. Bueno, esa guerra tuvo exactamente los mismos fundamentos que la de Artsaj. Y sin embargo tuvo muchísima más difusión. Muchísima más difusión en todos los ámbitos.
Sí, querías decir algo.
Pero justamente aprovechando, digamos, todo, hablando del hostigamiento y de la violencia que se fueron generando sobre estos pueblos, a partir de 2020 yo soy director de coro, dirijo el coro de la Iglesia Armenia y actualmente dirijo un ensamble vocal. Nosotros formamos el ensamble en 2020 justamente cuando se estaba dando la guerra. Y toda esta tristeza que sentíamos a lo lejos, viendo cómo se desarrollaba esta guerra y que ningún medio lo difundían, que era poco conocida, digamos que no alcanzaba, digamos, lo que nosotros necesitamos para dar a conocer o por lo menos para calmar esa tristeza. Entonces nosotros, de una manera de sublimar esto, formamos este coro donde estamos haciendo música armenia popular como para darnos una esperanza de que la música, el arte, es una forma de sublimar esa tristeza y convertirlo en música.
Claro que sí. Bueno, ¿qué van a hacer estos días en Córdoba?
Bueno, principalmente mañana vamos a dar un concierto de música vocal armenia en la Iglesia Santa Teresa de Jesús, mañana a las 20 horas, con entrada libre y gratuita.
¿A dónde queda la iglesia?
Independencia 158. Acá tengo el flyer. Bueno. ¿Sí? Obras de los compositores Edgar Ovanisian y Comitas. El artista invitado, Gajik Gasparian, Duduk. Independencia 158, es muy conocida la Iglesia Santa Teresa de Jesús. A la hora 20, ensamble vocal Baleni, lo digo bien, sí. Bajo tu dirección, Jonathan Fernández.
Exacto. Ahí está. Exacto. Y el sábado, Ana María va a estar dando una charla presentación donde va a dar a conocer detalladamente sobre las líneas de acción que se están llevando a cabo actualmente, tanto en los pueblos fronterizos, y bueno, de ahí como fue nombrando, las ayudas en los colegios, la apertura de un taller que abrimos primero en la capital de Armenia y ahora en una zona fronteriza, donde están en un comienzo la idea dar trabajo a esas mujeres desplazadas de la guerra, porque bueno, se tenían que reinsertar de vuelta laboralmente. Así que vamos a estar desarrollando Ana principalmente, que es la fundadora del proyecto y esta organización y que está desde el comienzo, va a dar a conocer en detalle todas estas acciones.
Y eso va a ser en la sede de UGA, provincia de Córdoba, en Avenida Patria 921, el sábado a las 6 de la tarde, Fabi.
Muy bien. Bueno, estamos a disposición para lo que podamos ayudar. Nosotros desde la radio, de hecho, bueno, estamos haciendo esta entrevista por eso, para que se visibilice un poco más, para que se difunda. Además, porque hay una comunidad armenia importante en Córdoba, ¿no es cierto, Jonathan?
Sí. En Córdoba hay una comunidad, como bien decís vos, grande y muy fuerte, que tiene mucha presencia en todas las actividades. No solamente el 24 de abril es el evento en recordación al genocidio armenio, sino que Córdoba tiene muchas aristas culturales. La comunidad armenia instalada acá en Córdoba tiene muchas aristas culturales.
La comida. qué rica que es la comida armenia.
Así que, bueno, ahí estaremos presentes. Y, por supuesto, esto es son dos eventos, tanto el de mañana como el de sábado, abierto para toda la comunidad cordobesa, para conocer más de cerca sobre esta organización y también, por supuesto, para ir a escuchar música, para ponerle un poco de alegría a todo esto.
Qué hermoso, bueno, gracias.
Cabe decir que la comunidad armenia de acá está muy unida, muy fusionada y tiene la energía cordobesa intacta, porque ellos siempre dan la nota con todo lo que hacen.
Qué hermoso. Bueno, muchísimas gracias, Ana María, Jonathan, un placer. Y bueno, vamos a estar repitiendo después con Aldo, para los oyentes interesados, estas actividades que se van a realizar entre el viernes y el sábado.
Exactamente.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias.